Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Cielo Rusinque, que es abogada constitucionalista e integrante del Pacto Histórico. Gracias por estar en este programa.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo a Alejandro y a toda la audiencia.
Muchas gracias. También está con nosotros el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Eduard Rodríguez. Bienvenido también a este espacio.
Juan Carlos, qué placer saludarlo. Un saludo a Cielo, a Alberto, a todos los del equipo de Voces RCN. Y bueno, listo para debatir.
Muy bien. Senador Rodrigo Lara, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, un saludo muy especial para usted, un saludo para todos los panelistas, a, por supuesto, mi gran amigo Eduard, a Cielo, a Alberto, y no sé si se me fue alguien ahorita, pero pues
lo saludaré. Se me fue Rodrigo, un saludo muy especial.
Ah, muy mal, Eduard, muy bien, pero bueno, ya me saludo, hermano, muy bien.
Saludo a todos. Bueno,
Y nuestro otro invitado es Alberto Bernal, que es columnista de prensa, analista político y jefe de estrategia global de XP Securities. Doctor Bernal, gracias por estar en Voces RCN.
Hombre, Juan Carlos, qué placer estar otra vez en su programa. Mil saludos a todo el equipo de Voces RCN y a todos los panelistas, a Cielo, Eduard, Rodrigo y a toda la audiencia.
Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con las medidas restrictivas para combatir el coronavirus. En varias ciudades del país, prácticamente en todo el país, vuelve a haber pico y cédula, cierres los fines de semana, toques de queda. En Bogotá, en algunos minutos, ya empieza nuevamente el toque de queda. El país ha batido el récord del número de muertos en un solo día, como está pasando en otras partes, en este nuevo pico de la pandemia. Esta ola adicional de la pandemia, la vacunación avanza, hay quienes dicen que pues no a la velocidad que debería, como pasa también en otras partes, realmente pues en Estados Unidos, en Israel, en los Emiratos Árabes Unidos parece que la cosa funciona, pero en otras partes no tanto. Pero aquí la pregunta es lógico que se tomen estas determinaciones y se dicten estas medidas nuevamente para confinar a la gente, o aquí hay una equivocación? ¿Cuál es el análisis sobre este asunto? Rodrigo Lara.
Bueno, Juan Carlos, pues no hay alternativa, es decir, ni para el gobierno nacional ni para los gobiernos locales, que la de intentar por todos los medios de restringir hasta donde se pueda las reuniones, los encuentros, pero sin tratar de afectar tanto la economía. Obviamente no hay fórmula mágica. Esto es un verdadero desastre lo que está pasando, pero es que estamos enfrentando, no digamos mentiras, lo que hay aquí es una cepa, es cepa brasileña. Nosotros pudimos contener un tiempo la llegada a la cepa brasileña cerrando Leticia, pero pues entró por Venezuela, entró por Ecuador, que tiene frontera terrestre mucho más amplia con ese país. Y esta es una cepa pavorosa, primero porque es mucho más contagiosa, reinfecta en un 50-60% de los casos, y por supuesto y afecta mucho más a los jóvenes que llegan a UCI. Es una cepa mucho más agresiva, es que nosotros, es decir, vimos Manaus y después vimos lo que se convirtió Brasil. Entonces es muy grave, y pues esto además llega con un problema adicional, y es que pues no tenemos las herramientas para ayudarle a las microempresas, que es el gran generador de empleo en este país. 60% del empleo de Colombia se da a través de micronegocios, de locales, de barrio, de una pequeña economía de baja productividad, pero que genera empleo y genera los ingresos de la mayoría de la población, y que es básicamente la clase media. Y como usted sabe, pues estamos enfrentando en las peores condiciones esta situación, porque pues es necesario restringir la actividad económica, pero al mismo tiempo el gobierno no desarrolló herramientas para ayudar a los micronegocios y a las microempresas. A las empresas medianas sí, a las empresas grandes sí, pero a los micronegocios, que son esos empleos, empresitas o locales de barrio con dos o tres negocios, uno formal, el otro medio semi-informal, no llegó nada, y de ahí la profundidad de esta crisis. En Colombia la economía cayó menos 8 puntos, mientras que en Brasil menos 4 puntos, por ejemplo. Aquí la tasa de desempleo es el doble de los demás países grandes de América Latina, porque lamentablemente el gobierno pues no le ayudó a las microempresas. Incluso en el mes de enero, Yo radiqué un proyecto de ley con senadores de la bancada liberal socialdemócrata para extender el subsidio a la nómina, incluyendo, 6 meses más, incluyendo micronegocios. Le insistimos al gobierno de todas las formas, buscando puentes, hombre, convoquen a sesiones extras, tengamos una herramienta, va a llegar un tercer pico, yo lo anuncié incluso en una columna, no quiero después. Pero en fin, eso se podía anticipar que iba a llegar un tercer pico y con esta terrible variante brasileña, y miren las consecuencias, restricciones, pico, UCIs desbordadas y ni un solo peso para el empleo de la clase media y las microempresas.
¿Alberto Bernal coincide con Rodrigo Lara?
No, para nada. Juan Carlos, mire, la verdad es que lo que está mostrando la evidencia es que, y esto es terrible decirlo, pero es cierto, no hay mucha diferencia entre los países que hicieron confinamientos light y países que hicieron confinamientos fuertes. Déjeme darle un ejemplo, Perú. Por ejemplo, en Perú se creyeron la historia que podían cerrar como en Francia, como en Alemania, como en Noruega. Y pues en Perú, le doy un dato, en los barrios marginales de Perú, o sea, del de la población total de Lima, hay 30% de las familias que no tienen un refrigerador. Entonces, pues imagínese usted cómo hace usted para hacer un confinamiento. Eso lo que genera es hambre, abuso infantil, depresión, o sea, una cantidad de cosas que desafortunadamente, en mi opinión, no se miraron bien. O sea, en Colombia le metimos tanto pánico a las personas, porque esto es terrible, no quiero decir que no es terrible, pero hay que mirar la salud pública desde todos los lados de la ecuación. O sea, mantener los colegios cerrados a esta altura después de semejante tanto de todo este tiempo, esto es lo que estamos destruyendo a los niños, o sea, sin poder estudiar, a los niños pobres sin poder al colegio. Entonces, pues son unas políticas que desafortunadamente no han servido, porque el virus va a hacer lo que tenga que hacer con o sin confinamientos, porque es que la mayoría de los casos se pasan es dentro de los núcleos familiares. Ya sabemos, porque esto lo han estudiado los científicos, que solamente el 2% de los casos se contraen, por ejemplo, en los restaurantes. Entonces, ¿para qué diablos cerramos los restaurantes? Es algo que yo no entiendo. Y bueno, pues ya se cometió el error, pues ya afortunadamente ya estamos abriendo, y yo quiero creer que no vamos a volver a cometer ese error tan garrafal de cerrar estas cosas. Ahora, que si hubiera podido hacer más en términos económicos, hombre, no sé. Si uno mira lo que pasó con las tasas de interés en Brasil, porque Brasil, es cierto, dio muchísimo más subsidio fiscal, pero pues el incremento de tasas de interés de la deuda pública que se ha visto en Brasil es algo que ya está generando muchísimo estrés en los mercados internacionales. Y eso es un riesgo importantísimo para la capacidad de Brasil de fondearse en el futuro. Entonces hay que tener cuidado también con cuánto vamos a apostarle pues a la macroeconomía, porque en algún momento perdemos la confianza de los inversionistas y esto se nos va para el diablo. El peso colombiano se va a lo que sea, las tasas de interés van a lo que sea, y pues entramos en una situación completamente invivible.
Cielo Rusinque, ¿cuál es su opinión?
Pues a ver, Juan Carlos, yo en gran parte adhiero a lo que refiere el senador Rodrigo Lara. Aprovecho para saludar a mis compañeros de curso mío en el pregrado.
Hola, Cielo.
Sí, hasta tiempo no hablamos, un gusto encontrarlo en este panel. Bueno, pues a ver, yo considero que el problema no es el confinamiento, esa es la medida que necesariamente se toma y que se debe tomar en el contexto de un pico de pandemia que se está tomando a nivel mundial. El problema es que no se han dado garantías para que se dé ese confinamiento. Precisamente no se han hecho esfuerzos económicos para poder, de alguna manera, aliviar un poco las cargas de las familias más desfavorecidas. Recientemente vimos en portafolio que al día de hoy son más de 2.500.000 hogares que en Colombia ya no comen 3 comidas al día. El confinamiento para estas familias pues implica precisamente no tener los más mínimos ingresos para la subsistencia. Eso es lo que es alarmante. Digamos que a mí lo que me preocupa es precisamente el confinamiento. No es materializable en términos reales, porque muchas familias no pueden confinarse por la necesidad, la informalidad, y eso que les obliga a salir a la calle a buscar su sustento. Y por otra parte, las que se ven obligadas por estas medidas o que necesariamente se les impide salir a ese rebusque, pues se van a ver físicamente prácticamente aguantando hambre. Uno ve la falta de voluntad política de este gobierno a garantizar algo tan fundamental como la renta básica, que los sectores alternativos presentaron recientemente con todo un apoyo de la ciudadanía y de los diferentes sectores políticos. Más de 50 parlamentarios aprobaron la viabilidad de esa reforma, una reforma muy bien sustentada, que implicaba un esfuerzo que garantizara precisamente, máximo en este contexto, unos mínimos ingresos para que garanticen la vida digna para esos millones de personas que ahorita se encuentran en la total vulnerabilidad. Entonces, claro que el confinamiento es necesario para quienes lo podemos hacer. Claro que es una medida que estamos en un pico, en un nivel de muertes que no habíamos visto. Estamos en una, yo no entiendo por qué no se ha decretado de hecho el colapso hospitalario, porque además vemos noticias que nos informan de muchos pacientes que están en fila esperando una UCI, pero se habla de que todavía hay UCI disponibles. Entonces es toda una información contradictoria que nos habla de la negligencia del gobierno para afrontar la pandemia, y pues que estamos a nuestra suerte. El que se pueda confinar, pues bien, pero en la calle pues el contagio va a seguir subiendo y garantías no hay.
Muy bien. Eduardo Rodríguez, su parecer.
Pues mire, Juan Carlos, yo lo primero que tengo que decir acá es que la ciudadanía tiene que reflexionar respecto a lo que está pasando. Es fácil echarle la culpa al gobierno nacional, es fácil echarle la culpa al gobierno local, pero yo escribí hace 2 días una columna en Semana que decía: todos ponemos, y si todos ponemos, todos ganamos. No obstante, lo que hay que determinar acá es qué se está haciendo y qué no se está haciendo en políticas públicas. Primero, el ciudadano tiene que entender que esto es un tema muy delicado, que es un tema con el que llevamos conviviendo más de un año, y que el ciudadano tiene que tener las medidas de autoprotección. Así que por más gobierno que tengamos, por más gobierno nacional, gobierno local, pues si no cooperamos todos, no vamos a salir de esta crisis. Dos, el tema de vacunas. Yo creo que el tema de vacunas ha venido avanzando. Hay que mirar el contexto internacional, y yo tengo que celebrar todo lo que ha venido haciendo el gobierno nacional. Ya tenemos la primera y segunda fase adelantada, ya entramos ahorita la próxima semana en la tercera fase, y poco a poco vamos, digamos que comparativamente con otros países, siendo los líderes de la región. Y tres, yo creo que aquí hay que también mirar y determinar qué están haciendo los diferentes gobiernos, porque es que aquí se acostumbró a echarle toda la culpa a Duque y pelear con Duque y decir que Duque, pero yo le hago una reflexión a la alcaldesa, Medellín, al alcalde de Medellín y de Cali: ¿por qué no se ha incrementado la SUSI en las diferentes regiones? ¿Por qué se quedaron solamente con lo del gobierno nacional? Yo creo que el gobierno local tiene que empezar a cooperar y ayudar, y entender que hay medidas diferenciales. No obstante, aquí no hay otra cosa que hacer, sino que si se aumentó la problemática en UCIs, pues digamos que tener unos confinamientos excepcionales. Yo le decía a la alcaldesa el día de ayer: mire las realidades de la ciudadanía, cierre a partir de las 11 de la noche a 4 de la mañana, para evitar fiestas, para evitar aglomeraciones, para evitar ese desjuicio de algunos ciudadanos, pero también apele a la cultura ciudadana. Aquí tenemos que mirar que si todos ponemos, absolutamente todos ganamos.
Pero yo hago una observación, si usted me permite, adelante, Juan Carlos.
Si me permite,
sí, es que lo de Eduardo,
que estaba hablando Cielo, muy importante, Juan Carlos, una cuestión muy importante que estaba hablando Cielo, porque es que hablemos en plata blanca. ¿Cómo financiamos esa renta mínima básica? Le pedimos plata al Fondo Monetario Internacional, se la pedimos a los clientes míos en Nueva York, imprimimos dinero, ¿cómo hacemos?
Ya. Cielo Rusinque.
A ver, no, mire, eso es muy sustentado en esa reforma que se propone. Entre otras cosas, precisamente se habla de cuál sería la parte del presupuesto del Producto Interno Bruto que sería destinada, y cómo eso redundaría en reactivar la economía. Cómo, contrario a lo que se dice, no es algo que vaya a desactivar, que se teme por la que no sea sostenible en términos económicos esas garantías sociales, sino al contrario, cómo eso es una forma de activar la economía, de hacerla circular y precisamente permitirnos salir de la crisis económica que ya estamos afrontando. Entonces, ¿de dónde salen los recursos, por favor, la idea es precisamente, es totalmente contrario a lo que propone el gobierno, pues recursos los puede aportar pues que los capitales, quienes más los tienen, porque este no puede esperar solidaridad de quienes carecen de todo o de quienes a duras penas sobreviven, que es lo que presenta la reforma fiscal que nos están imponiendo. Ellos están pasando como eufemismo, además queriendo hacer decir que unos auxilios para determinados sectores de la población, que además son mínimos, no corresponden a lo que es una renta básica, entiéndase por renta básica unos recursos mínimos que garantizan la vida digna en un hogar. Lo mínimo es comer, las tres comidas al día, poder pagar sus servicios. Y eso no se soluciona con ayudas de 200 mil pesos o de 300 mil pesos. Tiene que ser una cifra que permita pues esos mínimos de vida digna para los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, esos recursos, ¿cómo se financia? Precisamente se tiene que hacer un esfuerzo de solidaridad de quienes detentan el capital, quienes de hecho deberían ser quienes propongan esa iniciativa de solidaridad para precisamente para hacer frente a esta pandemia. Uno no puede esperar solidaridad de quienes carecen de lo fundamental. Claro. O de los sectores que duras penas sobreviven, como la clase media.
Sí, pero para eso no se requiere una reforma tributaria, doctora Rusin, que pues no sé.
Exactamente. Y la otra cosa
porque
muy importante.
Yo no creo que nadie por solidaridad vaya a dar plata ahí de
simpático. Solamente un dato adicional y ya me quedo callado porque he monopolizado. Un dato para que la audiencia sepa. Si usted le quita todos los activos a las cuatro personas más ricas de toda Colombia, si usted le quita todos los activos, eso alcanza exactamente para pagar un año de el subsidio de las pensiones altas de Colombia. Es que la gente piensa en Colombia que es que en Colombia hay mucho rico. Yo le digo una cosa, cielo, yo que he viajado por muchas partes y conozco muchísima gente muy rica, en Colombia no hay ricos. Ustedes quieren ver ricos, vayan a México.
Estamos
vayan
de acuerdo,
a México, vayan a Brasil. Vayan a Singapur, esos países, ¿para qué le vamos a quitar a los ricos? Y lo que necesitamos es más ricos.
Es que aquí el problema es que la gente con pocos ingresos y la clase media se cree rica. Hay muchas personas que se consideran que a partir de 2.500.000 pesos entonces es que ya son favorecidos, cuando resulta que aquí el problema es que el gran capital es que está exento de impuestos y es el que se tiene que solidarizar.
Por ejemplo,
las familias que tienen, como el señor Uribe, ¿no? Como todas esas propiedades que yo no sé cuánto, en hectáreas cuánto miden, todas esas empresas, todos esos oligopolios que se construyen en nuestra sociedad y que precisamente siempre se han mantenido unos sectores económicos que detentan todo el poder económico de una nación, mientras que el resto, pues, cielo, precisamente son los que pagan de subsidiar al Estado, porque ellos están totalmente, son los que reciben las ayudas, además. Sí.
Cielo, los bancos de Colombia pagan el doble de impuestos. Los bancos de Colombia pagan el doble de impuestos que los bancos de Estados
Unidos. Por favor, el sector bancario es el único que no se ha visto afectado con la pandemia. Ellos siguen ganando y ellos no se ven.
Colombia
es uno de los países más conservadores de la región en términos de justicia tributaria. Sí. Y conservador, ¿qué quiere decir? Un país que no garantiza presión, por eso somos el segundo país más desigual de la región. Y el séptimo país más desigual, y eso fue declarado por el Fondo Monetario Internacional, no por mí, digamos. ¿Y qué ocurre? Un país tan desigual es porque no ha habido políticas de redistribución. Sí. Y quien dice no ha habido políticas de redistribución de la riqueza, precisamente es porque esas reformas tributarias que se hacen siempre se han hecho y siempre han sido mantenidas para asegurar al capital y para mantener unos beneficios a quienes detentan el gran capital, no para el grueso de la sociedad, no para
el Banco Mundial miedo.
Rodrigo Lara quería intervenir.
No, yo, a ver, el tema de la banca, tiene una tasa efectiva de tributación del 22%. No es esa tasa de tributación del 50, 70, que aquí nos metían permanentemente como un coco para prevenir cualquier tipo de reforma redistributiva. Es el 22%. Es mucho menor de lo que es una tasa efectiva de tributación, mucho menor de lo que paga un asalariado. De los 17,4 billones de pesos que nos cuestan las exenciones tributarias, el impuesto de renta, el 40% beneficia al sector financiero y el 13% a su ámbito, digamos, de inversión o de colocación predilecto, que es la construcción, que son del 15% de esas exenciones tributarias. Estamos hablando de casi 8 o 9 billones de pesos de exenciones tributarias. Y como lo observaba el director de la misión que trajo el gobierno para hacer una evaluación del sistema tributario del país, en una reunión privada con muy poca gente, me dijo: yo nunca había visto una base gravable más pequeña, y es difícil encontrar un sistema tributario con exenciones tan profundas que benefician en particular a determinados sectores. Entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer, porque pues yo creo que hay un desequilibrio notorio y no hay desigualdad más perniciosa y dañina para una democracia que la que se da frente a los impuestos.
Rodrigo, por favor, no vaya a dejar eso, que usted sabe perfectamente que eso no fue lo que dijo ese señor. Él estaba hablando de las personas naturales. No, Rodrigo, así no se vale.
No, me muero de la pena. No, estaba hablando, Rodrigo, del impuesto usted, de renta, Rodrigo, en no, general. Rodrigo.
Juan Carlos, yo...
Vea el informe,
Rodrigo.
Pero por Dios,
Rodrigo.
Juan Carlos.
A ver, doctor Eduardo Rodríguez,
a ver, un momentico. No, el 80% es la base gravable del impuesto.
Rodrigo,
son 17
millones. Una moción de orden.
17% es el exento de base gravable. Es una base gravable que no se está cobrando. Ahí está el informe.
Bueno, Eduardo Rodríguez.
No, Juan Carlos, pues es que si vamos a profundizar ese debate, pues me gustaría, digamos, que lo hiciéramos de forma ordenada. Pero usted preguntó fue el tema vacunas. Y creo que pues sobre eso estamos trabajando, y sobre si las medidas que se están tomando por parte del gobierno nacional y gobiernos locales son buenas o no. De pronto podemos hablar del impacto en la economía sobre estas medidas, pero pues si quieren hablamos de una vez del tema de reforma, que es lo que está planteando pues los panelistas.
Sí, a mí me parece importante aclarar lo que estaban debatiendo Alberto Bernal y Rodrigo Lara sobre la posición del experto internacional que vino a Colombia, porque tienen una disparidad de criterios ahí. Doctor Lara, ¿cuál es su tesis, cuál es el dato que tiene usted y cuál es el dato que tiene Alberto Bernal, doctor Lara?
No, él mencionó que él, es decir, es un experto de la OCDE, el señor Brice, que en todas las consultorías que él ha hecho, él no se había encontrado con una base gravable tan pequeña. Y obviamente eso tiene que ver con dos factores. Dice, por la cantidad de gente que no paga impuesto de renta, pues porque esta es una economía que tiene la mitad de su población en la informalidad, es decir, en actividades de muy baja productividad y en muchos casos de mera supervivencia. Pero por otro lado, por justamente las exenciones tributarias que básicamente minan o terminan reduciendo considerablemente la base gravable de ciertas empresas. Y ahí está el informe de la DIAN. El informe de la DIAN, adicional al informe que presentó esta misión de expertos, que me parece un muy buen documento, habla de que el total de las exenciones del impuesto de renta ascienden a 17,4 billones de pesos. Es decir, más del doble de las rentas exentas de productos de IVA, perdón, que son básicamente leche, carne, huevos, alcohol, carburante, y una cosa chiquitica que son publicaciones y libros. Y el 40% son los bancos. Son los bancos. 40% sector financiero. Reconozca que ahí hay un pedazo grande en materia de vivienda de interés social. Cierto, pero el grueso de los beneficiarios de las rentas exentas de los 17,4 billones, el 40% es el sector financiero y el 12, el 13% exactamente, son básicamente el sector de la construcción. Uno entiende básicamente que a veces se pueden hacer sacrificios y decretar o determinar exenciones tributarias cuando usted quiere promover un sector, pero un sector que sea un sector que genere masivamente empleo, como la manufactura, y sobre todo la manufactura de exportación. Usted puede establecer exenciones tributarias, pero para el sector financiero, francamente, es donde uno menos lógica encuentra en este tipo de exenciones tributarias.
Muy bien, Carlos, Alberto Bernal, ¿y su punto cuál es?
Mire, lo que dijo el experto fue lo siguiente, y que me caiga un rayo si estoy diciendo una mentira, y sabe que, Juan Carlos, sería buenísimo que usted contactara a Luis Fernando Mejía a ver si lo que voy a decir yo es falso o si lo que dice Rodrigo no es exactamente lo que dijo este señor. La tasa efectiva de tributación de las empresas en Colombia, según estos expertos, es del 56%. Es una de las tasas más altas del mundo y por eso no tenemos suficientes ricos y por eso no tenemos suficiente recaudo en por el lado de la renta, porque no tenemos empresas. Lo que dijo lo siguiente, y por eso es lo ridículamente baja que es la participación de las personas que pagan renta en Colombia. Y es lo que está presentando el gobierno. Solamente el 2.5% de las personas que viven en Colombia declaran renta. 2.5% de las personas. En Estados Unidos, todas las personas que vivimos en este país declaramos renta. Así nos ganemos $600 o así nos ganemos $10 millones. No quiere decir que paguemos impuestos, quiere decir que declaramos la renta. Lo que dijo este experto es que Colombia es el único país que él ha visto en el cual el 85% del recaudo de renta viene de las empresas. Porque un país como Suecia, el 75% del recaudo viene de las personas naturales y el 25% de las empresas. Entonces lo que dijo este experto y le dijo al gobierno y le dijo a todas las personas que lo escuchamos es, cuidado porque con este sistema tributario usted no le está ayudando al sector empresarial y por eso es que no tiene empresa. Eso fue lo que dijo esa comisión de expertos.
Es que usted está comparando lo que no es comparable. Es natural que en un país que tiene una tasa de informalidad de cero, el grueso del impuesto de renta lo paguen los trabajadores porque tienen un empleo formal. Y usted va básicamente y recoge ese impuesto del pago de la nómina. Pero cuando usted tiene el 55% de la población en la informalidad, estamos llegando al 60%, ciudades como Sincelejo el 70%, ¿qué impuesto de renta puede usted cobrar? Usted en esa informalidad puede.
¿Cuántos en Bolivia?
De alguna manera,
Rodrigo,
¿sabe cuántos en Bolivia? Puede encontrar, de alguna manera, usted puede encontrar ahí una población, por ejemplo, médicos, profesiones liberales, que tienen, por supuesto, digamos, su empresa, y de ahí, pues, están viviendo con dividendos y que no están pagando lo que deberían pagar en impuesto de renta, porque, pues, están repartiéndose dividendos y pagan una tasa muy inferior. Lo que pasa es que usted no puede comparar el caso de Estados Unidos o el caso de Suecia con un país con esta tasa de informalidad y que no está generando empleo formal. Yo creo que eso es comparable.
Pero, Bolivia y Perú sí. Bolivia y Perú sí me lo acepta.
Y con tasa de informalidad menor en Perú que aquí en Colombia.
Pero me acepta
Bolivia y Perú.
Me lo permite y ver, Alberto.
Eduardo Rodríguez y Cielo Rusín, que creo que quería intervenir. Doctor
para,
Rodríguez.
Para culminar, uno, si bien es cierto la tasa de informalidad es muy alta, cerca de 12 millones de personas o de ciudadanos están por debajo de o no acceden a la formalidad o están por debajo del salario mínimo. Lo que sí tenemos que tener es un sistema de información para poder tomar decisiones y para poder tener confianza. Yo he pensado, Juan Carlos, siempre en este aspecto porque yo creo que uno de los temas que el país tiene que trabajar hacia futuro es cómo nosotros generamos sentido de pertenencia. ¿Cómo respetamos el Transmilenio? ¿Cómo entendemos que la educación pública es prioritaria? ¿Cómo entendemos que el sistema de salud es importante? Y es cuando todos ponemos. Cuando todos ponemos, valoramos el sistema de salud, lo acrecentamos, lo mismo la educación y diferentes sectores sociales que necesita la economía. No obstante, yo sí creo que aquí lo que hay que mirar es cuáles son, por una parte, los sistemas de información que hoy tiene el país, que son deplorables, y ya lo decía Alberto, y dos, qué sectores productivos nosotros vamos a tocar pero que no le hagan daño al crecimiento económico. Por ejemplo, le digo una cosa a Juan Carlos, yo estoy muy preocupado por el tema de constructor en vivienda de interés social. Eso es uno de los temas que tenemos que trabajar, porque de una u otra forma vamos a perder miles de empleos si nosotros quitamos algunos beneficios que se les da a los más vulnerables.
Muy bien. No sé si Cielo Rusín que quería intervenir antes de la pausa.
Pues a ver, yo sí ahí adhiero nuevamente a lo que dice el senador Lara. ¿En qué sentido? Pues uno no puede comparar Suecia con eso, cuando comparamos Dinamarca con Dinamarca. Un país que vive la mayor parte de la población, más del 70% de la informalidad, pues más mal podría uno aspirar a que sea esos grandes sectores, finalmente los que con salarios informales e irregulares, de hecho insuficientes, vayan a garantizar pues, la sostenibilidad fiscal. Yo creo que precisamente el problema es que hay un análisis sesgado de esa información del experto, que yo no he leído, pero pues ya me es suficiente con lo que escucha aquí, es que precisamente se habla de que más del 85% entonces es financiado por las empresas, pero entonces la pregunta es, precisamente hay una informalidad, no se tiene cómo, ni siquiera, hay muchos sectores que incluso ni siquiera están bancarizados, la pregunta es, ¿cuánto aportan esas empresas y con qué criterio diferencial? Es decir, si es un aporte simbólico, sea, ellas no pueden pagar impuestos, pero sí pagan unos impuestos que finalmente no corresponden al nivel de enriquecimiento y de ingresos que tienen, pues precisamente no hay un criterio de solidaridad ni hay un criterio responsable y equitativo de aporte. Por otra parte, para responder a la pregunta que me hacía Eduardo Rodríguez, creo, en cuanto a las fuentes de financiación de la renta básica, aquí tengo el proyecto de ley y le quiero contar, pues, para que precisamente vea que eso estaba muy bien analizado. Una parte se pretende, lo que se propone es que se haga con el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, que para la vigencia fiscal del 2020 ascendió a 4.45 del PIB, y eso en términos monetarios es 44.4 billones de pesos. De esos recursos, de hecho, han quedado pendientes por ejecutar 18.7 billones de pesos, que representa el 1.87 del PIB. Digamos que todo eso se estuvo ya en el mismo proyecto. Está de dónde saldrían los recursos y qué podría esa inversión, qué es lo que podría garantizar en términos precisamente de irrigar la economía. Irrigar la economía, y eso también se redunda en consumo. Entre la mayor cantidad de personas tengan una posibilidad de ingresos, asimismo consumen y reactivan la economía, que es lo deseable en un contexto de crisis como el que estamos viviendo. Entonces, yo los invito a mirar esa propuesta, que está muy completa, y pues ahí está, pues, toda el sustento, sí, de en qué manera es viable y es posible en términos económicos hacer esas garantías. Es cuestión de voluntad política, lo de la garantía de renta básica, que a la postre está muy ligado con lo que estamos hablando de las medidas del confinamiento, porque claro, es que uno no puede encerrar una población que no tiene acceso a lo mínimo, que empieza a poner trapos rojos porque precisamente se empieza a morir de hambre, porque es que vive de vender en la calle y del rebusque diario. Sí.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos. 8:05.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:05 en RCN Radio, las noticias de la hora. Avanza a esta hora en el Congreso el debate sobre la reactivación económica en medio de la pandemia, y ya intervino el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. ¿Qué dijo Laura Rodríguez?
Sebastián, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó que aunque el 2021 empezó con cifras de recuperación, en marzo, cuando inició el tercer pico de la pandemia por la COVID-19, Colombia tuvo nuevamente un retroceso. Asimismo, manifestó que al inicio de la pandemia había incertidumbre, sin embargo, se respondió lo más rápido posible y se implementaron programas como Ingreso Solidario y Apoyo al Empleo Formal, donde se ha beneficiado cerca de 3 millones de personas. Al respecto, también indicó que la continuidad de los programas dependerá de cuál sea la disponibilidad de recursos, pues en este momento están abocados en un déficit fiscal aún más grande que el de 2020. Concluyó diciendo que si se tienen dificultades para el financiamiento, no se van a poder cubrir las obligaciones.
Gracias, Laura. Y la Contraloría General de la República ha revelado en las últimas horas que encontró 44 personas que fueron vacunadas y aparecen como presuntos fallecidos dentro del cruce de base de datos que hace la Registraduría Nacional y el Registro Único de Afiliados. Estamos hablando de los vacunados contra la COVID-19. El fenómeno de la doble vacunación también señala la Contraloría, que se triplicó con respecto a la primera alerta publicada y pasó de 59 personas que fueron vacunadas dos o tres veces en menos de 10 días a 192. Igualmente revela la Contraloría que se vacunan a 1.388 personas que no hacen parte de los grupos poblacionales incluidos en la etapa 1 y 2 de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo al decreto del Gobierno Nacional. El Valle del Cauca es el departamento del país que presenta el mayor número de personas vacunadas que no han sido priorizadas o decolados, con 529. Las alertas por personas vacunadas en corredor fronterizo que no residen allí también, señala la Contraloría, que residen en departamentos diferentes, ha incrementado de 427 a 1.249 personas. La Contraloría se menciona aquí en este reporte de un denominado cartel de vacunados. Igualmente les contamos que despidieron a las dos auxiliares que jugaron con insumos de laboratorio en la clínica Fundadores en la ciudad de Medellín. Los detalles, Joana Ramírez.
Como una falta de respeto con los pacientes, calificaron Promedan IPS y la Clínica Fundadores de Medellín el comportamiento de dos auxiliares que se grabaron mientras jugaban con insumos de laboratorio destinados para la toma de muestras. Las entidades afirmaron que las dos profesionales de la salud ya no trabajan en la institución. El video de 33 segundos se hizo viral en las redes sociales.
Miembros del gremio del entretenimiento nocturno tienen bloqueada hasta ahora la vía viaducto que une a Pereira con dos quebradas en el departamento de Risaralda, protestando por la falta de ayudas en medio de la pandemia. Igualmente, continúan los bloqueos en materia de movilidad en la ciudad de Bucaramanga, las protestas de los taxistas y los transportadores de buses que protestan en contra del transporte informal al que se dedican varias personas allí en la capital de Santander. También les contamos que las autoridades destruyeron dos cargas explosivas que estaban instaladas en la zona del Catatumbo por parte de la guerrilla del ELN, esto con el objetivo de afectar a la población civil y a la fuerza pública. La información con Olga Lucía Cota.
El ejército logró desactivar varios explosivos que habían sido instalados en el municipio de Teorama y Acarí, en la zona del Catatumbo. Su objetivo era atentar a las fuerzas militares en momentos que participaban de un operativo especial contra el narcotráfico en la erradicación de los cultivos ilícitos. Afortunadamente se logra desactivar esos explosivos y señalan como responsables a integrantes del ELN.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Porque la información siempre debe ser exacta y estar en el lugar donde se producen las noticias.
Y nos vamos a la sede del DANE, se acaban.
Porque para conocer las noticias hay que entenderlas.
Decisión judicial que tiene sus fuertes coletazos.
Y comprender que siempre hay dos caras de un mismo hecho.
Tema judicial y obviamente.
Pero yo estoy de acuerdo porque
el mundo siempre estará conectado con nuestra realidad.
Primera recomendación que hace la Organización Mundial.
Pero la música también hace parte de la vida y de nuestra información.
Cali Uchis.
Ayo, pues, mucha fuerza.
En los deportes siempre será importante conocer diferentes puntos de vista.
No hay dudas que Teófilo Gutiérrez siempre estaría en mi equipo.
Urgente.
Llamen a Teo Gutiérrez a la selección Colombia.
Al mediodía, otra forma de comenzar la tarde. Lunes a viernes, desde las 12 por RCN Radio. Conduce Alejandro Villegas. Dirige Yolanda Ruiz. Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Cielo Rusinque, Eduard Rodríguez, Rodrigo Lara y Alberto Bernal. En la Comisión Primera del Senado de la República se produjo una votación en las últimas horas, 12 a favor, 12 votos a favor, ninguno en contra, para respaldar el proyecto de ley con el cual el senador Iván Marulanda, que es quien lo presentó, de la Alianza Verde, quiere que se pueda regular, reglamentar el comercio de la coca en el mercado interno en Colombia. Hablamos hace unos minutos con Iván Marulanda en este programa y él dice que la idea es que el Estado colombiano les compre a los campesinos para el consumo interno la hoja de coca, de manera que pueda darles la cocaína a las personas que sean adictas a esa droga. Dice él que de esa manera pues se sacaría de la guerra, de la violencia, a estos campesinos, a estos miles de familias campesinas. Ha dicho Iván Marulanda que esto va en la línea de países como Canadá, como México recientemente, como Uruguay, que han ya legalizado el consumo de la marihuana recreativa, también como el estado de Oregon en Estados Unidos, donde en noviembre fue legalizada la heroína y fue legalizada la cocaína, y también como en 17 estados de Estados Unidos, así como el Distrito de Columbia, que es donde está la capital, Washington DC, que permiten el uso de la marihuana recreativa. Esto pues es la teoría que ha dicho Iván Marulanda, y dice que si se llegara a aprobar en el Senado y en la Cámara, eso es harina de otro costal, pues que sería muy positivo para el país. ¿Cómo lo ve Eduard Rodríguez? ¿Le parece que esto puede funcionar? O como dijo el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, esto incluso puede ir en contra de los tratados internacionales con respecto al narcotráfico que ha firmado Colombia.
Pues Juan Carlos,
doctor Eduard Rodríguez.
Juan Carlos, me parece muy audaz del senador, pero esto contrasta con lo que hablábamos anteriormente de informalidad. Yo creo que el senador tiene buenas intenciones, pero no conoce la realidad de lo que vivimos en el país. Nosotros habíamos hecho un decreto de acuerdo a las necesidades que la misma ciudadanía nos había dicho. Esto es que en Colombia hay unas organizaciones criminales que se surten del narcotráfico y que están en los diferentes colegios no vendiendo, sino incentivando, dándole su primera papeleta de marihuana a los jóvenes. En la segunda ya les cobran, en la tercera los ponen a robar o los sacan del colegio, y eso se convierte en organizaciones criminales aquí en Ciudad Bolívar, como en el Chocó, como en el Putumayo y en diferentes municipios. De tal manera que lo que decían los padres en ese momento, y aún sigue siendo la preocupación, es, hombre, mire, necesitamos es que nos ayuden, porque ya un joven enviciado pues es un problema de salud pública. Es bien cierto que hay que tomar esto como un tema de salud pública, a esos jóvenes hay que protegerlos, pero la realidad es que no podemos seguir nosotros haciéndole el juego a unas organizaciones criminales que en todo caso lo que le han hecho es daño a nuestra juventud. Hay que distinguir un tema de salud pública versus un tema de realidades y de organizaciones criminales.
Rodrigo Lara, ¿le gusta ese proyecto de ley?
Bueno, ese proyecto se aprobó hoy en mi comisión primera. Yo lo aprobé con varias salvedades. Digamos, usted, digamos, en la costumbre parlamentaria, usted tiende a darle primer debate a los proyectos y empieza a condicionar un poco la votación en los siguientes de acuerdo con una serie de cambios que deben darse en su contenido. Es un proyecto bien intencionado y yo creo que puede servir a título experimental en determinadas zonas muy específicas del país, porque si usted dice que en todo el país van a comprar la coca, pues todo el país empieza a cultivar coca, pues usted está asegurando un mercado. Entonces primero tiene que restringir muy bien las áreas geográficas, casi que georreferenciar esas zonas específicas donde usted va a experimentar. No puede ser una ley definitiva para todo el territorio nacional. El 50% más o menos de la producción de coca del país se está dando cerca de municipios y de sus cascos urbanos. Caso del Cauca, caso del Catatumbo, por ejemplo. Allí, digamos, en estas zonas, en teoría, usted podría experimentar algunas políticas como comprar esa hoja de coca. Pero el problema es que hay otras zonas del país en donde esta solución es absolutamente inviable. Y usted necesita medidas supremamente drásticas para acabar con esta economía que está alimentando a grupos de criminales y criminales que están matando a ciudadanos inermes. Si usted va y mira básicamente los tres grandes ejes de la producción de cocaína de Colombia, que en el Pacífico Sur, no me refiero al Catatumbo, que es básicamente el eje Argelia-Tambo, 11% de la producción de coca. Luego Policarpa, todo el río Mira hasta su desembocadura en Satinga. Y luego usted coge todo el río Mira, que es el río que desemboca cerca de Tumaco y que crea esa famosa franja de 20, 30 kilómetros con la frontera con Ecuador, que es donde el país, digamos, se abstuvo de seguir fumigando por presión de Ecuador. En esa zona del país estamos hablando del 30% de toda la producción de droga del país. Allí usted encuentra una realidad distinta. La primera realidad es que allí los campesinos, por ejemplo en Argelia Tambo, no solamente producen hoja de coca, sino que ya están produciendo la pasta. Es decir, están haciendo un procesamiento primario. Allí un campesino no se gana 26 millones por hectárea, como pasa en otros municipios donde solo hay coca, sino 84. Entonces usted ya está enfrentando un problema muy distinto, y eso es algo que usted no puede entrar a comprar, porque usted no puede entrar a comprar la pasta de coca. Usted compraría eventualmente la coca en una comunidad indígena o en unos municipios muy pequeños en donde usted puede manejar esa situación. Aquí lo que hay es un clúster de economía criminal en donde participan disidencias de las FARC, participan estos bandidos del ELN y participan organizaciones narcotraficantes muy peligrosas como el Cartel de Sinaloa o la Jalisco Nueva Generación, como se llaman esos delincuentes. ¿Usted qué hace frente a esa situación? ¿Usted cree que ellos van a permitir que les compren la hoja de coca? Si el campesino vende la hoja de coca, estos bandidos matan al campesino y matarán cuantos campesinos tengan que matar hasta disuadirlos de que solo les pueden comprar a estos bandidos. Entonces, este es un proyecto interesante, pero digo, tiene que ser a título experimental en zonas muy específicas y que tengamos la posibilidad de abandonar completamente esa posibilidad en caso de que fracase. En cuanto a estas zonas en donde encontramos estos clústeres de producción criminal y estamos recreando problemas muy parecidos de los años 80, aquí solo funciona una solución y es fumigar, porque esto es selva. Aquí no hay títulos saneados, aquí no hay granjas, esto es selva destrozada
tumbada por unos bandidos para cultivar coca, y obviamente hay una población campesina sin tierra, mucha de esta población venía del Putumayo, a la que usted tiene primero que ofrecerle una solución. Yo creo que aquí funciona mejor una pequeña renta básica, que es cuando usted tiende la mano y le dice, abandone estos cultivos, aquí está la renta básica, e incluso políticas de reasentamiento rural con reforma agraria en zonas de baldíos, como puede ser, bueno, muchas regiones, para no entrar en debate. Y en segundo lugar, fumigación. Usted solo puede destrozar este tipo de acabar con estos cultivos de magnitud industrial fumigando. Obviamente yo no puedo fumigar un pueblo de Catatumbo donde hay colegios y hay al lado unos cultivitos de coca, eso sería una salvajada. Pero aquí donde tengo 40, 50 hectáreas de coca, en donde usted puede sobrevolar durante 20, 25 minutos los cultivos de coca, que va a meter soldados para que los maten o para que no terminen nunca, no, fumigar, que es lo más eficaz en estas zonas del país.
Clústeres de economía criminal, dice el senador Lara. Bueno, Alberto Bernal, ¿qué piensa de este proyecto de ley?
Pues la verdad es que la primera vez que oigo lo que usted me dice, Juan Carlos, no tenía ni idea, pero yo estoy básicamente totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Rodrigo Lara. O sea, esto, aquí tenemos que entender, a ver, una de las cosas que es, y es cierto que en Portland legalizaron la heroína y etcétera, etcétera, pero pues eso es como que hubieran legalizado las drogas fuertes en Ámsterdam. O sea, no es un tema que sea que uno vaya a poder extrapolar al resto de Estados Unidos. Juan Carlos, usted y yo sabemos que Estados Unidos, así sea bajo Biden, así sea bajo Kamala Harris, así sea lo que sea, es una imposibilidad que se legalice la cocaína o la heroína. La marihuana es otro cuento, pues que la marihuana es una droga suave, pero heroína, cocaína, estos son temas ya grandes ligas, y eso no va a pasar bajo ninguna circunstancia en Estados Unidos, por lo menos en los próximos 15, 20 años. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión como país si queremos avanzar en ser parte del mundo y entender esta realidad, o si vamos a seguir, pues mejor dicho, pensando que con políticas de pañitos de agua tibia vamos a lograr arreglar este problema. Este problema solamente se arregla con autoridad, solamente se arregla con fumigación, solamente se arregla con darle más capacidad de inteligencia a las Fuerzas Armadas, a la policía, a entrenar mejor a nuestros hombres, y para eso necesitamos más recaudo, necesitamos más impuestos, y por eso es que yo, Alberto Bernal, está completamente de acuerdo con la necesidad de subir los impuestos en Colombia.
Cielo Rusin, ¿qué piensa del proyecto de ley que ha presentado Iván Marulanda y que fue aprobado hoy en primer debate en la Comisión Primera?
Pues Juan Carlos, yo celebro la aprobación en primer debate de este proyecto, que a primera vista me habla de una concientización progresiva del fracaso de esa forma como ha sido asumida la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Y hablo de fracaso en la medida que las políticas que han sido asumidas durante más de medio siglo pues no han menguado la producción de la coca, en cambio sí han cobrado miles y miles de vidas y han permitido precisamente ese caldo de cultivo para todas las violencias que benefician a los grupos al margen de la ley que bien mencionaba el senador Rodrigo Lara. Sin embargo, pues me imagino que hay que mirar pues el cómo siguen esos debates, me imagino, y en eso pues no conozco muy de cerca la propuesta, pero que habrá que estudiar ese criterio diferencial, como eso tiene que ser asumido en los diferentes territorios, de manera que esto no redunde de pronto en una doble violencia para el campesinado, que pues se ha sometido a unos chantajes, así como lo refería el senador, por los grupos al margen de la ley, que no permitan precisamente que ellos se entreguen o que vendan esa producción pues al Estado colombiano. Yo creo que eso nos habla de progreso en la medida que hay una concientización de ese fracaso de la lucha contra las drogas, que de la manera como ha sido llevada en Colombia, que no es precisamente solamente con la erradicación o con la, no es mediante el provisionismo que se logra algo, sino de pronto mediante la regulación activa por parte del Estado, que precisamente pues va a hacer de esta posibilidad que nos brinda el territorio colombiano pues una fuente finalmente de riqueza o de ingreso, y una utilización adecuada de ese bien finalmente, que pues se puede aprovechar en muchas cosas, en la industria farmacéutica. Hay muchos usos alternativos a la coca de los cuales podríamos vernos beneficiados. Entonces, eso en primera medida, habrá que mirar como el consecutivo de los debates, pero yo celebro pues esa primera aprobación.
Muy bien, quedan pocos minutos de programa y el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Es que queremos preguntarle rápidamente por un caso que se presentó en las últimas horas y que ha pasado de alguna manera desapercibido, y es la denuncia que hizo la Fuerza Aérea sobre la incursión de un avión Kafir, un avión ruso que sobrevoló el espacio de La Guajira. Al parecer no tenía permiso, eso indicó la Fuerza Aérea, y la Cancillería emitió una nota de protesta que le envió al embajador ruso en Bogotá, manifestándole su molestia por la situación generada por esta aeronave rusa. Y hay que decirlo, esto se enmarca también dentro de la decisión que tomó el gobierno colombiano de expulsar hace un par de semanas a dos diplomáticos rusos de nuestro país, y también en el pasado pues ha habido otros hechos de esta naturaleza, violaciones del espacio aéreo por parte de aeronaves rusas. ¿Qué tan serio puede ser esto de la amenaza rusa, doctor Bernal?
Hombre, Alejandro, yo creo que la verdad la reacción de la canciller fue la lógica, y sinceramente pues no tenemos muchísimo más que hacer ahí, porque pues obviamente no nos podemos ir a tomar a hacer acciones bélicas en Venezuela, y mucho menos contra los intereses de los rusos. Entonces pues creo que es una de las cosas con las que nos toca convivir por culpa de la narcotiranía que tenemos al lado, ¿no? Porque pues obviamente Venezuela y Rusia son grandes aliados y tienen intereses perversos, en mi opinión, para con Colombia, ¿no? Entonces pues es muy desafortunado, otro problema más con el que tenemos que lidiar. Pero realmente, aparte de esta nota diplomática, pues sinceramente no veo qué más se puede hacer.
¿Qué tan serio puede ser esto, doctor Rodrigo Lara, esto de esta incursión de este avión ruso?
Pues es un Ilushin, es un avión grande, muy posiblemente tiene en su interior elementos de vigilancia o guerra electrónica, como se llame. Yo creo que es una retaliación por la presencia también muy cerca en la frontera hace poco tiempo de un avión equivalente a los Estados Unidos, que sobrevoló pues por territorio colombiano y territorio venezolano. Así funcionan este tipo de situaciones. Y pues es un tit for tat, dicen en inglés, ¿no? Ahora, pues el problema de Rusia, pues lo que pasa es que pues Rusia, pues cualquier potencia que encuentre un país y lo pueda volver cliente, pues opera. Y Venezuela es un estado cliente de Rusia, depende para las poquitas vacunas que tiene, y depende sobre todo para tener en funcionamiento su arsenal bélico, porque los rusos cuando venden su arsenal bélico, en este caso los aviones Sukhoi, los S-300, que es un sistema de defensa antiaérea muy maravilloso, muy eficaz, etcétera, pues generalmente venden y son los rusos mismos los que operan su material. Entonces hay una presencia ya institucional del ejército ruso porque hay mucho material militar ruso. Y lo que sí es preocupante básicamente es la presencia, posiblemente, se ha especulado mucho, de mercenarios, que son, por ejemplo, los famosos Wagner, que son básicamente, es una forma de tercerizar, digamos, la presencia de un país. Ellos empezaron así en Siria, con una presencia de Wagner muy grande, en África está lleno de Wagner, defienden, digamos, a sus jefes de Estado aliados con sus estados clientes, pues Wagner va allá de la seguridad y defiende. Y en el caso de Venezuela, pues, digamos, lo inquietante es que ellos tienen, pues, un arsenal bélico interesante, los venezolanos, pero demostraron, por ejemplo, en la operación de Apure que tienen mala capacidad operacional. Ellos lo pueden corregir, pero es un medio desastroso esa operacional, ¿no? Murieron muchos soldados venezolanos, pero pues ellos, y ahí es donde los rusos pueden ser, digamos, un factor complejo. Están organizando unidades militares nivel batallón híbridas, es decir, con milicias, fuerzas regulares con milicias, ya hay 3 de 5, por ejemplo, en el Zulia, ya hay, no sé si en Zulia son 2, o no recuerdo dónde queda la tercera, pero van a ser 5. Y el problema es que donde hay milicias hay vínculos, por supuesto, con los grupos guerrilleros. Acuérdense que el ELN en Venezuela es un grupo paramilitar. Aquí en Colombia es un grupo guerrillero. Entonces, pues obviamente estos son todos los retos de guerra híbrida, y eso nos obliga, pues porque nosotros tenemos 2.000 kilómetros de frontera con este régimen salvaje de Venezuela, a encontrar una política inteligente. Inteligente. Yo creo que aquí no ha habido inteligente, ha habido mucha reactividad, mucha emoción, mucha política interna con eso, pero aquí tiene que haber una política inteligente. Tenemos al norte de Santander y su industria completamente quebrada, su comercio quebrado, Igual en Apure hay narcotráfico, es decir, esto necesita un replanteamiento inteligente y muy, muy sutil y práctico.
Sí. Rápidamente, doctor Eduardo Rodríguez, su opinión. Doctor Eduardo Rodríguez.
Aló. La cronología.
Doctor.
Aló.
Sí, su opinión sobre este, qué tan serio es esto de los rusos.
Mira, la cronología de este, digamos que de lo que pasó con este avión es que lo primero, decir que Colombia siempre ha tenido una cooperación con el gobierno ruso. No obstante, este avión venía, pasa de Moscú a Cabo Verde. Hay que recordar lo que hay allá en Cabo Verde. Pasa por encima de Venezuela, pide permiso para pasar por territorio colombiano, se le concede, pero hace una ruta totalmente adversa. Por eso pues se le hace el acompañamiento a través de los aviones Chapir para poder que salga de territorio colombiano y llegue a su destino final, que es Nicaragua. Pero aquí hay un tema más de fondo, y es que este avión que prestaba los servicios al gobierno, que es del gobierno ruso, genera un desafío. Y en ese orden de ideas, y de acuerdo a lo que hablaba Rodrigo, creo que aquí se está generando una especie de tormenta que en todo caso Colombia sí tiene que tener en cuenta, porque pues aquí hay activos, y nosotros lo hemos estudiado con Rodrigo y con los diferentes compañeros de Sidenal, hay activos estratégicos que tenemos que proteger, y por eso a veces se hace necesario también mirar cuáles son los mecanismos de defensa que tenemos que utilizar.
Doctora Cielo Rusin, ¿qué es su parecer?
Pues a ver, yo los escucho y la verdad es que a mí eso me parece, de acuerdo a la información que con más precisión da Eduardo Rodríguez, yo creo que pues hay mucha especulación en ese paso por el espacio aéreo de ese avión ruso. A mí eso me habla más bien como de una paranoia, y casi que yo por ahí vi circular un meme de hecho que decía que los rusos de pronto estaban interesados más bien en los huevos a 1800 que vinieron a dar una mirada. Recientemente, de hecho, en cambio, sí hay como una voluntad, creo yo, del gobierno de alentar como esa cuestión ante la opinión de un posible enemigo externo, que pues facilita distraer un poco la atención respecto a todo lo que está pasando verdaderamente grave e inminente en Colombia. De hecho, ustedes debieron ver como yo que el pasado 17 de abril se hicieron ejercicios militares en la frontera que el ministro estuvo anunciando, donde más o menos el Estado colombiano estaba mostrando todos sus dientes en materia de artillería y helicópteros Black Hawk y su capacidad de reacción en el evento de un invasor a nuestra soberanía. Y a mí eso me habla como de una película, o sea, como si aquí este par de ineptos que hay de los dos lados de la frontera se vieran jugando a la Guerra Fría finalmente, porque pues los dos quieren hacer así distraer la opinión pública sobre la incapacidad que han tenido para asumir la gran crisis y el verdadero enemigo que lo tenemos adentro en nuestros respectivos países, empezando por la misma cabeza de quien está al mando y quien está ejerciendo la presidencia, porque pues ellos sí son los que nos están condenando finalmente pues a la casi que a la muerte pues por las condiciones de vida inviable. Entonces yo no me adentraría mucho en esos análisis así como tan de película en cuanto a ese paso de alguna intervención inminente de Rusia, y mejor dicho acá en el centro de la Guerra Fría en la región. Yo no lo veo de esa manera.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Cielo Rusin, que Eduardo Rodríguez, Rodrigo Lara y Alberto Bernal, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 31 minutos.